de Irán en ese sentido sería un punto a favor de Washington, pero no creo que sobre el terreno esto vaya a ser determinante, ni mucho menos.
¿Y en el campo diplomático ve conveniente esta declaración de intenciones de Londres, París y Berlín?
Bueno, es más que nada un guiño de alianza y apoyo a
Complicidad
Estados
con Trump, ¿no?
Unidos. Sí, también llama mucho la atención que se pone el foco en una parte, es decir, la reacción iraní, pero no se habla de lo que ha ocurrido, de lo que ha deparado esta reacción. En ese sentido, desde el punto de vista de la lógica del derecho internacional, llama mucho la atención, pero no extraña nada teniendo en cuenta la relación de estos países con Estados Unidos y la necesidad de muchas capitales europeas de, quieran o no, encontrar un punto de apoyo y de concomitancia con Washington. Hay una gran tensión, sobre todo en asuntos comerciales, pero también un deseo de determinados gobiernos europeos de acercarse lo más posible a Washington. Y esto es algo que a ellos, en el ámbito diplomático, incluso de cierta opinión pública, no les va a deparar grandes trastornos. Apoyar a Estados Unidos en una lucha contra Irán no es algo que a ellos les parezca que les va a resultar perjudicial.
Volviendo al futuro de Irán, al futuro político de Irán, le quería preguntar si después de la muerte de Jamenei hay alguna posibilidad, porque vemos que Trump está animando a las autoridades a deponer las armas, a la población a rebelarse. ¿Hay alguna posibilidad de que cambie la forma de gobierno en Irán o tenemos que dar por hecho que el régimen de los ayatolás se va a mantener en el poder con un sustituto, pero que se va a mantener en el poder?
Esa es la idea del sistema. Recordemos que Jamenei ya había dejado atada a la sucesión. Se está dando mucha importancia a la muerte de Jamenei como el inicio del desmoronamiento del régimen político en Irán, pero tengamos en cuenta que Jamenei es una persona que ha estado durante muchos años enferma. En 2017 incluso ya se rumoreaba con que estaba gravemente enfermo, había sido una operación de próstata y que iba a dejar el poder o iba a renunciar. Incluso algunas fuentes hablaban de algún miembro de su familia o sus sectores cercanos. Recordemos que en 2024 en la ciudad de Mashhad, si no recuerdo mal, que es donde nació, incluso se presentó un día en uno de los mausoleos de uno de los imanes más importantes de la Chía. Se presentó con un sudario, una mortaja, como diciendo: estoy dispuesto a la muerte. Quiero decir, todo esto para quien conozca un poco cómo funciona la ideología chií y las relaciones de poder, es algo que ya se sabía que iban a tener un sucesor. Ahora mismo tienen ese trío dirigiendo el país con una fuerte presencia de sectores muy radicales, y esto no va a ser un impedimento. El gran peligro ahora mismo para el régimen iraní es que en las regiones periféricas, donde hay minorías étnicas y alguna minoría religiosa, estoy hablando sobre todo del Kurdistán, de la zona árabe, de la zona belucha, de Azerbaiyán, etcétera, puede haber allí algún foco de tensión, algo que se les escape, y puede haber movimientos de resistencia popular. Esa es la máxima preocupación y en lo que están trabajando en contener. Entonces, yo creo que por un lado quieren mantener el control férreo sobre determinadas regiones y al mismo tiempo seguir con una guerra de resistencia de baja intensidad, sobre todo focalizando los ataques en territorio israelí y en las bases estadounidenses en la zona, para dar a entender que siguen resistiendo, para dar a entender a su población y sobre todo a los sectores críticos que, ojo, todavía seguimos manteniendo el poder y, por lo tanto, aguantar así durante días para ver qué deparan los acontecimientos.
Pues estaremos atentos a cómo evolucionan esos acontecimientos. Ignacio Gutiérrez de Terán, doctor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por habernos ayudado a entender un poco más lo que está pasando en este convulso mundo. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Y otra derivada muy importante de todo esto es la económica. ¿Cómo puede afectar la situación en Oriente Próximo al precio del petróleo? En las últimas horas hemos visto cómo muchos barcos evitan pasar por el estrecho de Hormuz, situado al lado de Irán, un punto de paso marítimo por el que circula a diario el 20% del petróleo de todo el mundo. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la tensión en la zona ha llevado a tres grandes navieras, entre ellas la danesa Maersk, a de redirigir sus buques por África para alejarlos de los estrechos de Bab el-Mandeb, por el que se entra y se sale del Mar Rojo, y el estrecho de Hormuz, que da acceso al Golfo Pérsico. Además, hay decenas de petroleros parados en aguas del Golfo de Omán ante el riesgo de cruzar ese estrecho de Hormuz, que recordemos es un punto estratégico clave porque por ahí circula una quinta parte del petróleo mundial, por ser la puerta de salida del crudo que producen Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Ante estas dificultades para operar y para evitar una escalada de precios en el petróleo, los países productores de la OPEP y sus aliados se han reunido hoy de urgencia y han acordado aumentar la producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril, una subida que es mayor de lo esperado. A la espera de cómo abren los mercados mañana, el precio del petróleo cerró el viernes en los $73 el barril de Brent, es el de referencia en Europa, es su nivel más alto desde julio del año pasado.
Veremos cómo abren mañana las bolsas y cómo afecta esto al precio del petróleo, porque recordamos que la situación marítima en la zona también es muy complicada. Trump ha asegurado hoy que ha hundido 9 buques de guerra de Irán, mientras Irán dice que ha alcanzado con sus misiles a 3 petroleros estadounidenses y británicos en el estrecho de Hormuz. Además, han asegurado los del régimen de los ayatolás que 4 misiles han alcanzado al USS Lincoln. Estados Unidos lo niega. La Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho hoy que había lanzado 4 misiles contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, pero como decimos, Estados Unidos ha respondido que eso no es cierto. Y en lo que también estarán notando muchos esta situación a nivel internacional es en el tráfico aéreo. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
El espacio aéreo de varios países en Oriente Próximo está cerrado y eso ha condicionado muchísimos vuelos a nivel mundial, porque esa región del mundo es además en la que muchas aerolíneas, muchos vuelos que salen de Europa hacen escala para continuar su viaje. Nosotros hoy, Natalia, hemos hablado con algunos españoles que de momento no pueden volver a casa.
Eso es. A esta hora continúa suspendida la actividad en el aeropuerto de Dubái sin información oficial sobre una posible reapertura. Se trata del aeropuerto más transitado del mundo, por él pasan a diario más de 2.000 aviones, pero no es el único en la región. El caos aéreo ha dejado a miles de personas atrapadas en distintos países, ya que la situación de bloqueo afecta también a todos aquellos vuelos que hacen escala entre Europa, Asia y Oceanía u otros lugares. Este es el caso de María, que no puede salir de Tanzania porque su vuelo de vuelta hacía escala en Doha, donde el aeropuerto mantiene altas restricciones.
Pues a la hora de coger el avión nos dicen que suspenden el vuelo, nos mandan a un hotel, que yo ya me veía en el suelo durmiendo del aeropuerto, pero por lo menos estamos en un hotel. Llevamos 2 días y no sabemos nada.
Intentamos de Abu Dhabi tampoco pueden salir Marina y Elena, 2 hermanas malagueñas.
Justo cuando llegamos al aeropuerto para poder informarnos a la hora que ya si salía el vuelo o no, si no salía, vimos una bomba a lo lejos y se escuchó muy, muy cerca del aeropuerto porque
así se lo contaban a nuestros compañeros de Ser Málaga. Y nuestra compañera Marta Agulló está parada en Turquía sin poder llegar a su destino, Egipto.
Cogimos el vuelo y al llegar a Turquía ya era todo un caos. Vimos en la pantalla que todos los vuelos estaban cancelados. Nosotros nos dirigíamos a Hurghada, en Egipto, y ya nos tuvimos que quedar aquí.
Unas restricciones que continuarán hasta nuevo aviso y que ya han dejado más de 3.000 vuelos cancelados sin permitir a miles de personas regresar a sus casas.
Y este fin de semana de ataques militares, de violencia, de incertidumbre, lo vamos a cerrar con John Lennon. Con este canto a la paz y el entendimiento entre seres humanos que es Imagine, Dani, a ver si alguien lo escucha.
En las siguientes horas parece que va a estar complicado.
Pues sí, va a continuar después de todo el fin de semana porque tenemos a las autoridades europeas que se reúnen mañana, Trump está hablando de nuevo, los ataques continúan en la región, en fin.
Será una semana larga. Gracias, Bao.
A vosotros.
Venga, seguimos.
Adiós.
Radio Gandía. Cadena Ser. En la Cadena Ser tienes el late night que la radio necesita.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pa' croquetas.
Bueno.
Ni tan bien. Un formato actual.
El amor es a la radio, entonces.
El amor es igual
al dinero.
y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
Nunca había trabajado tan tarde.
Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
Somos Flora, Fauna y Primavera.
Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
A ver, he estado mejor, pero también peor.
Ni tan bien. Cadena Ser.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo, plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
El Sheik Alfons el Vell et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Alfredo Carañita, que te pires ya. Estoy buscando a alguien.
Pues vamos a contar la verdad, 11:30, 10:30 en Canarias. Santomé, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mariel Garrido.
Charleta con Aida Bao y con el equipo de informativos. Aquí Carlos Sevilla. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque,
claro,
buenas
evidentemente noches. Todo lo que se nos pasa por la cabeza son derivadas vinculadas al conflicto en Irán. Saludamos también a Sigue Rodríguez. Hola, Sigue, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Dani.
Yo insistía, no sé si lo compartes, Antonio, sí que en el arranque de Carrusel Deportivo uno siente que es demasiado frívolo. Ante la gravedad de lo que ocurre en Irán, hablar de las derivadas deportivas. Pero nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente también tenemos que hablar de qué pasa con la finalísima, de cómo se plantea el Mundial y de muchas más cuestiones.
Sí, y de un tema un pelín más humano que vamos a tratar en el Canalla, que es cómo se puede ayudar a los deportistas españoles que están allí, en Irán o en un territorio cercano, que puedan salir y que puedan regresar a España en mitad de un conflicto que no se veía venir. Pero sí, lo escuchaba a las 3 de la tarde y es cierto que te puedes
hablar... sientes un poco ridículo decir, ¿cómo ahora vamos a tratar la finalísima? El Mundial y tal, no sé qué... Pero bueno, es que este tipo de conflictos, Antón, tienen también este tipo de derivadas.
No, y que los españoles que están ahí forman parte...
Claro, los 198 hay, totales.
Gran cantidad de los centenares de ciudadanos españoles que residen en, en esa zona, ¿no? Son unos 160 en Irán, españoles en total, pero claro, es que en esa zona está, por ejemplo, en Qatar, que hay más de 2.000, está Emiratos Árabes, que hay más de 7.000 españoles residentes ahí, que son zonas que están muy cerca, Kuwait casi 400, en Arabia 1.900, es decir, que hay muchos españoles residentes en esa zona de Oriente Medio, y evidentemente algunos trabajan en el mundo del fútbol.
Bueno, pues haremos... lo que hay que hacer, evidentemente. ¿Tiramos la gareta?
Por favor.
¿Quieres que le diga algo a Paco ahora que te veo que
no,
está
no,
Paco?
No, da igual, se lo puedo decir por aquí, por línea interna.
Venga, vamos con ello.
Gracias, ¿eh?
A ti.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad. Pasado mal.
10:32, 10:32 en Canarias, empieza el carrusel canalla, que podéis escuchar en la radio, la de toda la vida, también en la aplicación para teléfonos móviles y podéis ver en el canal de YouTube de Carrusel. Antón, ¿juras decir la verdad?
Yo juro decir la verdad, así que...
¿Y prometes pasarlo bien?
Hasta la 1:30 por lo menos, no te miento.
En un domingo que nos deja el Girona 1-Celta 2, último partido de este domingo, se ha adelantado el Girona con gol de Banatar, remontado el Celta con goles de Jutglà y Vitor Reis en propia puerta. El domingo nos deja también el derbi sevillano que ha terminado en tablas. Betis 2, Sevilla 2. Se había adelantado el Betis en la primera mitad. Goles de Anthony Fidalgo. 2-0 que ha remontado el Sevilla en la segunda. Alexis Sánchez e Isaac Romero. En un ratito iremos a analizar lo mucho que ha pasado en este Betis-Sevilla. Valencia 1, Osasuna 0. Gol de Ramazzani de penalti. Y Elche 2, Español 2. Goles de Quique García y Carlos Romero para el Español, Aguado y Rafa Mir de penalti en el minuto 90 para el Elche. Un Rafa Mir que, según recoge el acta, puede haber hecho un comentario racista contra Omar Al-Hilali, porque el árbitro recoge en el acta que Al-Hilali ha escuchado cómo Rafa Mir le decía: viniste en patera durante el partido, por eso se ha activado el protocolo racista. Al final ha continuado el partido. Al-Hilali ha pedido a su club que tampoco ha ningún comunicado y que ya ha denunciado lo que tenía que decir. A partir de aquí tienen que actuar las autoridades. Luego lo analizaremos en el carrusel canalla. Para mañana nos queda el Real Madrid-Getafe, que completará esta jornada. En un día que hemos conocido, Antón, la lesión de Lewandowski, fractura en un hueso de la cara, de la zona orbital, del ojo. Se ha hecho una fractura Lewandowski, se pierde el partido contra el Atlético del martes, y lo que podemos explicar en Carrusel Canalla es que los médicos esperarán 2-3 días a que baje la hinchazón, le harán una máscara, entrenará, y si se encuentra cómodo, si se encuentra a gusto, ya podrá jugar con máscara los próximos partidos. Confían en que llegue para el partido de Liga del próximo fin de semana, Athletic Club de Bilbao-Barça. Veremos. De momento se pierde el Barça Atlético de Madrid de Copa. Hoy es el último día de las firmas para que recojan los precandidatos a las elecciones del Barça, y hay contactos entre Víctor Font, Marc Siria y Xavi Vilajuana para ver si llegan a un pacto y van juntos a las elecciones. Ha habido contactos durante todo el día, luego con Adrià Soldevila lo ampliamos, pero no va a haber pacto entre todos porque hay uno de ellos que veta a otro. Un precandidato veta a otro precandidato y, por tanto, no va a haber pacto, al menos entre todos los opositores a Joan Laporta. Y es un día triste, Antón, porque ha fallecido un aficionado en el Molinón, 82 años, partido suspendido, Sporting Leganés. Se juega mañana, en un ratito también en el Canalla. Iremos a ver qué ha pasado en ese partido.
Sí, tan solo 3 minutos de partido disputado. Un aficionado tenía un problema de salud en la grada. Finalmente fallecía en la grada, y como digo, estaremos luego con David González en Gijón para que nos cuente cómo ha sido la tarde en Asturias y qué va a pasar con ese partido que se juega mañana a las 8 en el Molinón. Pero lo decías, la jornada terminaba hace unos minutos con un triunfo importantísimo del Celta en Girona, que se ha dicho en el postpartido. Nils Solà, Montilivi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? Hola, ¿qué tal, Sique? Pues bueno, Claudio Giraldez bastante contento con la victoria que ha conseguido su equipo en una semana muy exigente, donde el Celta también accedió, pasó de ronda en Europa. Es evidentemente, el Celta se coloca con 40 puntos, sexto, un Girona que deja pasar una oportunidad muy importante para poder mirar hacia arriba. Es verdad que queda a más 6 respecto al descenso. Está hablando Michel, que ha dicho que los dos goles se podían haber evitado porque no los ha defendido bien su equipo.
Las palabras de Michel, el técnico del Girona. Nos gustaría hablar con un protagonista del Celta, pero el Celta prefiere, porque tiene que volar, no hacer ningún tipo de declaración. Yo creo que se podría hacer, creo que no pasa nada, pero que sepan los oyentes del Canalla que está pedido un prota del Celta, pero el Celta prefiere no poner protagonista, que no es porque seamos solamente del Madrid, del Barça, del Atleti, del Sevilla, del Betis, que también somos del Celta, pero que el Celta hoy considera que no es tan noticia ganar en Girona y que por ese motivo no se puede poner a un protagonista. Este que suena de fondo es Michel en directo.
Nos han llevado a una derrota.
Vale. Hola, mister, aquí Alex Luna de Mundo Deportivo. Preguntarte por Abel Ruiz, que hacía meses que no entraba en juego. No sé si has hablado con él antes o después del partido, y si ya está preparado para tener minutos, y si de ahora en adelante pues ya estará más preparado.
Sí, él después de tanta lesión necesitaba mucho entrenamiento, y aunque un jugador esté preparado, muchas veces necesitas que ese ritmo que que tienes en la competición, para volver a él es complicado. Y ahora con la lesión de Stuani, pues es un jugador que necesitamos. Y Abel es un jugador que siempre he dicho que es un jugador que yo tengo mucha fe en él, y que el proceso suyo ha sido negativo en su etapa en el Girona, pero que es un jugador que le puede dar la vuelta perfectamente y que necesitamos que la dé. Pero ese ritmo de juego solo lo puede coger con minutos, porque si no es muy difícil. Aunque está entrenando duro y está entrenando muy bien, estoy muy contento con todo el equipo, pero es un jugador que necesitamos que vaya adquiriendo ritmo de juego.
Son las palabras de Michel después de la derrota del Girona en casa contra el Celta, un Celta que queda sexto con 40 puntos a 3 del Betis. El Girona, por su parte, décimo segundo con 30 puntos. Nils, hola, gracias.
Un abrazo para los dos.
Que vaya muy bien. Son las 11:38, 10:38 en Canarias. Antón, como explicábamos al principio de este Canalla con Dani Garrido, durante todo el día estamos pendientes en la cadena SER de lo que sucede en Irán. El mundo del fútbol forma parte de la vida, obviamente, y también está afectado por todo lo que está pasando en esa zona de Oriente Medio. Carlos Sevilla, compañero de informativos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Primero, para situar a los oyentes, ¿cuál es la última hora del conflicto, de este ataque de Israel y Estados Unidos a Irán?
Bueno, pues en este segundo día de ataques en Oriente Próximo, después del ataque masivo de los Estados Unidos a Israel, que ha descabezado el régimen de los ayatolás y asesinado a Ali Khamenei, parece que se empieza a sugerir una posible negociación. El Ministerio de Exteriores de Omán, país mediador en el conflicto, ha asegurado que ha hablado por teléfono con Teherán y que el gobierno iraní está dispuesto a hablar con Trump, mientras el ministro de Exteriores de Irán ha dicho esta tarde que en el momento del ataque ya estaban en plenas negociaciones con Estados Unidos para hablar sobre su programa nuclear, y ahí Trump, por su parte, esta tarde en una entrevista ha asegurado que las autoridades iraníes ya le han pedido negociar. Además, el republicano ha confirmado que las acciones militares en Oriente Próximo van a continuar hasta que alcancen todos sus objetivos. Lo ha dicho hace unos minutos en un mensaje en el que ha llamado a la Guardia Revolucionaria y a los militares y policías iraníes a entregar las armas. Si lo hacen, obtendrán inmunidad, y si no, encontrarán una muerte segura, ha dicho Trump, que también ha instado a la población iraní a rebelarse contra el régimen. Todo esto sí que mientras sobre el terreno han continuado los ataques por tierra y hoy también por mar. Estados Unidos afirma que ha hundido 9 buques iraníes, mientras Irán asegura que ha dañado 3 petroleros británicos y estadounidenses.
Esta es la última hora del conflicto. Gracias, Carlos. Iremos ampliando y explicando todo lo que pase en las próximas horas en la cadena SER. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Como os decíamos, hay muchos españoles residentes en esa zona de Oriente Próximo. Hay 158 en Irán. Algunos ya han abandonado el país, varios son deportistas, ahora lo comentaremos, pero en los países cercanos, como decía antes Antón, pues tenemos, por ejemplo, más de 1.800 residentes en Arabia Saudí, más de 7.600 en Emiratos Árabes, más de 2.300 en Qatar, más de 7.000 en Israel, luego en Kuwait son 350, 115 en Irak, 280 en Siria. Es decir, hay muchos españoles residentes en esa zona, y obviamente muchos de ellos con sus familias preocupados por lo que está pasando. Algunos deportistas que han abandonado la zona, ahora escucharemos a varios de ellos, y desde el punto de vista deportivo, pendientes de saber cómo afecta el conflicto a acontecimientos que tienen que disputarse en la zona en las próximas semanas. Es el caso de la finalísima, el partido entre España y Argentina, que debería disputarse en Doha, en Qatar. Ignacio Marcano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ike.
¿Qué sabemos?
Pues mira, en la primera hora de la mañana la Asociación Qatarí de Fútbol suspendió todos los torneos, competiciones y partidos allí programados a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Eso incluiría a la finalísima y a otro partido de la selección española contra Egipto. Y la información que podemos contar actualizada a esta hora a los oyentes de Carrusel Canalla es que la UEFA y la Conmebol no saben nada aún de la decisión final. Quieren que pasen los días, que se calme o ver cómo evoluciona, mejor dicho, el conflicto en Oriente, y así tomar una decisión con el gobierno de Qatar, que es quien tiene, digamos, la decisión principal en este caso. La opción de que se juegue en Lusail, en Qatar, es la favorita para todos, para ambas federaciones, asociaciones y también para Qatar, y no se descarta postergarla, si todo esto sigue así, pero que se juegue aún así en Qatar y no en esa fecha FIFA en otro lugar. Esa es la información que podemos contar a esta hora y que iremos actualizando entre semana en El Larguero con Manu Carreño y en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Gracias, Marcano.
Un abrazo, Sique.
Es muy pronto todavía para saber qué va a pasar con la finalísima y lo más importante es saber cómo está la gente que está viviendo y sufriendo el conflicto, entre ellos varios deportistas españoles. Claudia López ha hablado con, o está con uno de ellos en el aeropuerto, acaba de llegar creo que a España. Hola, Claudia.
Muy buenas noches, sí que Antón, estamos aquí con Munir, que acaba de aterrizar en el aeropuerto de su viaje desde Estambul a Madrid. ¿Qué tal estás, primero de todo?
Bien, un poco cansado, pero bueno, bien.
Primero, venías con poco equipaje, ibas para muy poco tiempo para allá.
Sí, o sea, iba para Dubái porque teníamos dos días libres, iba un día para solucionar unas cosas que tenía que hacer y volverme al día siguiente.
¿Y cómo te enteraste de los ataques?
Justo íbamos a aterrizar y de repente la azafata nos dijo que teníamos que bajar del avión, que se han suspendido los vuelos. Entonces, claro, mi amigo me mandó un mensaje y me dice que acaban de atacar Irán. Entonces, claro, yo ya me preocupo, digo, vamos a ver qué hacemos. Justo otro compañero viajaba a Estambul y esperamos juntos en el hotel y de ahí nos recogió un taxi para llevarnos con los otros compañeros.
¿Y en ese momento qué es lo que sientes?
Al final un poco de miedo, preocupación por lo que pueda pensar tu familia, estás incomunicado, ¿no? Ya no sabes lo que está pasando ahí, si estás bien, si no. Pero bueno, pude mandarles un mensaje de que está todo bien, ya me comunicaría con ellos cuando pudiese y así ha sido, hasta llegar a Turquía.
¿Visteis los misiles, no?
Sí, algo vimos y la verdad que impresiona, ¿no? Al final es la primera vez que vivo esta situación y bueno, al final lo que te digo, ¿no? La preocupación ya, gracias a Dios, está bien, estoy aquí, voy a ver ahora a mi familia y por suerte todo bien.
¿De momento no sabéis si podréis volver, si no, nada?
No, de momento es que lo que te digo, al final también ellos están incomunicados, con el único que se puede hablar un poco creo que es con el seguridad del club y poco más. Al final ellos tampoco, yo creo que están un poco también pendientes de la situación de ahí.
Para que entendamos un poco el contexto, ¿cómo era la vida en Irán antes de que sucediesen estos ataques?
O sea, sí que es verdad que al final hace dos meses, cuando empezaron a mantener charlas, sí que es verdad que estuvimos como, no sé si 4 o 5 días sin internet de una. Entonces, claro, nosotros hablamos con el míster de que nos teníamos que ir porque al final ya llevábamos 4 días sin internet. Nos decían que no se van a poner internet al mañana, pasado, que iba a volver y nada. Y al final, bueno, tuvimos 5 días, pudimos venir aquí una semana fue, creo. Y luego ya cuando empezó un poco la normalidad, volvimos y hasta ahora la vida ahí en verdad estaba todo bien. Al final la gente salía a los restaurantes, iban a cenar, vida normal.
Pues muchísimas gracias y espero que disfrutes ahora de tu familia.
Gracias.
Las palabras de Munir en su llegada al aeropuerto de Madrid.
Gracias a Munir y gracias a Claudia por la conexión. Saludemos a esta hora al secretario general de la Federación Española de Fútbol, Álvaro de Miguel Casanueva. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estábamos escuchando las declaraciones de Munir, que acaba de llegar a España. La Federación Española de Fútbol ayer convocó su gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a la gente del fútbol español que están en esa zona del mundo. ¿Han puesto ustedes en contacto de entrenadores, jugadores, técnicos, profesionales de este deporte una cuenta para que puedan escribir internacional@rfef.es? Para que escriban, para poder resolver dudas, en definitiva, Álvaro, para ayudar. No sé cómo han sido las primeras horas desde que han puesto en marcha esta iniciativa.
Sí, bueno, pues la verdad es que yo creo que como todos, ayer estábamos siguiendo todos los acontecimientos que se estaban produciendo en Oriente Medio con bastante atención y al mismo tiempo con preocupación. Y es verdad que estábamos estableciendo contacto entre los distintos compañeros de la federación y fue el presidente quien nos pidió que constituyéramos un comité interno que bueno, que tuviera por objetivo básicamente prestar apoyo y ayuda a todo ese colectivo que has citado de profesionales del fútbol que estaban en los distintos países afectados por el conflicto. Y bueno, en definitiva, estuvimos a través de nuestro comité de entrenadores y con la base de datos que ellos tienen, de especialmente de este estamento, en contacto con aquellos que estaban en Irán, que eran 6 técnicos y jugadores, y entre ellos, como has dicho tú, a Munir. Afortunadamente, todos ellos están fuera de Irán en este momento. Pusimos ese correo internacional @red.es a disposición de todas aquellas personas que estuvieran en los distintos países igualmente afectados. Hemos sacado un comunicado donde hemos explicado que estábamos a disposición de todos los estamentos del fútbol que lo precisaran. Hemos enviado mails también a distintas embajadas de los países afectados y a las federaciones y a las asociaciones nacionales. Estamos en contacto con más de 100 entrenadores y estos a su vez también han remitido nuestro comunicado a sus familias, y en definitiva se trata de estar al servicio del fútbol en estos difíciles momentos.
Porque son 6 en Irán y ya está, ¿eh? Estos 6 son todos los que sí había en Irán. Y luego, contando en los otros países, has dicho 100 entrenadores, pero en total, contando entrenadores, jugadores, ¿tenéis cálculo de cuánta gente del mundo del fútbol puede estar afectada?
Según la base de datos que nosotros tenemos con nuestro comité de entrenadores, había más de 100 técnicos y estos a su vez con sus distintos cuerpos técnicos. Y es verdad que entre ellos, cuando están en un país, al final establecen contacto entre todos los españoles que están en ese país. Teníamos, por ejemplo, también fútbol sala en Kuwait, en Qatar, en Emiratos, y al final, pues entre los distintos países afectados, el fútbol y fútbol sala, pues calculamos que hay unos centenares de españoles allí, pero bueno, en realidad la base de datos que tenemos es más de técnicos que de futbolistas, pero es verdad que hay contacto a través de ellos, porque los técnicos son los que nos han propiciado también esos contactos de futbolistas.
Cuando uno lee el comunicado, Álvaro, es un poco la sensación, ¿no?, de que la federación le dice a su gente: aquí estamos, y si hace falta un abogado que te mire el contrato, o una manera de gestionar más rápido que salgas de ese país, o cualquier ayuda que un ente como la federación tiene el músculo de ayudarte, que consiste en eso el comunicado, ¿no?
Así es. Nosotros es verdad que tenemos la posibilidad de llegar a lugares donde a lo mejor una persona que está inmersa en una situación de estas de conflicto, pues a lo mejor en ese momento no tiene la capacidad de hacerlo, y nosotros pues ponernos a disposición de lo que tú has dicho, desde la presteza de ese asesoramiento jurídico, si así lo considerara en el momento que lo estime, como en la propia gestión de viajes y salidas transfronterizas que se pueden producir en estos días.
Repetimos el correo por si puede ser de interés para alguien que nos esté escuchando: internacional@rff.es, el mail de la federación, internacional@rff.es. ¿Qué os dice la gente? No sé si habéis podido hablar con algunos directamente sobre lo que está pasando ahí, lo que están viviendo.
Sí, efectivamente, a través de, especialmente de nuestro comité de entrenadores, se ha mantenido un contacto directo ya desde anoche con distintas videoconferencias. Nos preocupaba, como he dicho antes, especialmente la situación de las 6 personas que estaban en Irán. Todas nos han dicho que, bueno, salvo Adán, creo que tuvieron bastantes dificultades, unos a través de autobús y otros a través de coche, han conseguido abandonar el país. Nos comunicaban también hace poco que estaban ya en la frontera de Turquía otros 2 entrenadores y bueno, en ese sentido, el contacto es directo y los comunican pues la preocupación que pueden tener en estos momentos, que es evidente y entendible.
Y es el menos importante de los problemas, pero no sé cómo afecta a la federación de cara a la finalísima todo lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, y si hay alguna novedad de última hora respecto al encuentro que tienen que jugar en teoría a finales de mes en Qatar, España y Argentina.
Bueno, pues es verdad que la situación allí es preocupante, pero es verdad al mismo tiempo que la finalísima no es que esté suspendida. Qatar ha informado a lo largo del día que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, pero eso no significa que ese partido esté suspendido. Nosotros teníamos la planificación deportiva hecha para jugar contra Argentina ese partido de finalísima y luego contra Egipto. Mantenemos ese deseo, pero sí es cierto que hay que esperar. Es prematuro para hacer un diagnóstico en relación a si se celebrará ese partido, si será en Qatar o no, pero en cualquier caso estamos evidentemente a disposición de UEFA y de Conmebol, que son al final las instituciones organizadoras del evento, y a partir de mañana pues estableceremos reuniones de trabajo con todos ellos
a fin de poder, bueno, de ver, de monitorizar la situación y ver el alcance real de todo este conflicto, cómo afecta al fútbol y al final con la responsabilidad que debe exigirse a los directivos de la federación que gestionamos en este caso este encuentro.
Pues queda un mes para la finalísima. ¿Con cuánto tiempo habría que saber la sede definitiva para poder organizarlo todo?
Bueno, ayer tuvimos noticias de la escalada de bélica en la zona de Oriente Medio. Insisto en que es prematuro hacer una valoración de si se jugará ese partido y dónde se jugará. En cualquier caso, entiendo que estos próximos días, esta semana será determinante, porque si bien es cierto que es como digo, prematuro, no es menos cierto que también nosotros tenemos la necesidad de saber y de tener la garantía de que donde vayamos a jugar pues haya un estado de tranquilidad y de seguridad para toda nuestra delegación.
Me hacen gracia a veces.
Espero que esta próxima semana no tengamos noticias.
Que me hacen gracia, decía Álvaro, este tipo de entrevistas, porque ustedes responden lo que hay y lo que pueden contar, porque es lo que hay después de un ataque hace 24 horas, y a veces los medios queremos ir un poco más rápido, porque yo ahora le preguntaría, ¿y se va a jugar la finalísima en Doha o en otro sitio, pero no peligra la disputa del partido? ¿Tienen ustedes claro que la selección tiene que jugar dos partidos en marzo de cara a pensar en una preparación mundialista, sea en Qatar o en otro sitio? A lo mejor quiero preguntar mucho y no hay todavía respuestas.
Bueno, yo no tengo ninguna duda que tenemos la obligación de jugar esos dos partidos en la ventana internacional de partidos amistosos, porque es necesario para nuestro seleccionador, el cuerpo técnico y para todos nuestros jugadores este examen previo a la ventana del Mundial, y entiendo que a nivel deportivo tenemos la obligación de esos partidos jugarlos, sea contra Argentina y Egipto, en Qatar o en otro sitio, donde sea, pero sí que entiendo que la Federación Española de Fútbol no puede permitirse el lujo de no jugar dos partidos amistosos en un año de Mundial.
Álvaro de Miguel Casanueva, secretario general de la Federación Española de Fútbol, gracias por el trabajo que hacen, por ponerse en contacto con los españoles que están fuera en esa zona de conflicto y que pueden tener problemas, que saben que su federación está ahí para ayudarles, y sobre todo gracias por atender a esta hora de la noche la llamada de la cadena SER.
Muchísimas gracias a vosotros por dar seguimiento a este tipo de acciones que hacemos en la Federación Española de Fútbol y por todo vuestro trabajo.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Javier Raez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué dice el seleccionador Luis de la Fuente y su cuerpo técnico?
Bueno, pues evidentemente tienen que esperar lo que pase esta semana, como acaba de decir Álvaro, como hombre fuerte de la Federación Española de Fútbol. Falta saber lo que va a pasar y cómo se van a suceder los acontecimientos, pero acaba de decir una cosa que es verdad, y es que ese partido tiene que jugarse el 27. Decía Marcano, y con razón, que Qatar quiere esa finalísima entre España y Argentina, que a Qatar no le importaría cambiar de fechas, pero al calendario español, europeo y de la UEFA, evidentemente, pues sería imposible cambiar ese horario y ese calendario. Tiene que ser el 27, que es viernes, justo la semana previa a Semana Santa, y ahí tiene que jugarse, veremos dónde, la sede, en principio sería Qatar, esa finalísima entre España y Argentina. Recordemos que son dos partidos, que España lo juega contra Egipto, y por ese motivo se queda una semana en territorio qatarí, si todo va como esperan, que la cosa se calme, pero la realidad, y piensan en la federación, sobre todo el cuerpo técnico, que en este caso, a expensas de lo que pase en lo importante, en lo objetivo importante, es que esos partidos se puedan disputar, si no es en Qatar, pues que sea en Europa, en un terreno neutral, podría ser, por ejemplo, Londres, o por qué no, en Estados Unidos, Miami, donde tiene una sede siempre casi casi argentina, casi propia, ¿no? Con Leo Messi allí en Miami. Pero estos son hipótesis. La federación trabaja, como ha dicho antes Meana y tú con Álvaro, en que sea y que se pueda hacer dentro de un mes, el día 27, en Qatar. Y recordemos que la federación y también la Argentina se lleva 3 millones de euros por jugar esta finalísima entre España y Argentina.
Esta es la fotografía de cómo está afectado el mundo del fútbol por el conflicto en Irán. Estaremos pendientes de lo que cuentan los compañeros de los servicios informativos. Faltan 4 minutos para las 12 de la noche, para las 11 en Canarias. Una mínima pausa y en un minuto estamos en Sevilla, porque hemos tenido gran derbi, empate a 2 en la Cartuja entre Betis y Sevilla.
Hay historias.
Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, a palo limpio, cambio.
Empezaron a tirar bombas dentro y nosotros ahogados, ahí con los pañuelos metidos ahí, y cuando salimos...
Que aún buscan respuestas.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Este lunes, Hora 25 viaja a Vitoria-Gasteiz para recordar el 50 aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando 5 trabajadores murieron por disparos de la policía tras una asamblea obrera. Un día que marcó a una ciudad y a un país.
¿Cómo pueden apretar el gatillo así?
Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Cadena SER, el poder de la conversación.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.541. Serie 44.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Pues te digo una cosa, Isique, me ha gustado el derbi. Me ha gustado más de lo que pensaba. Pensé que el partido iba a estar acabado al descanso y ese arranque del Sevilla en la segunda parte me ha sorprendido para bien.
Ha tenido alternativas, ya lo hemos explicado antes. Se ha adelantado el Betis con 2 goles, uno de Antony y el otro de Fidalgo en la primera mitad, 2-0, y en la segunda empatado el Sevilla, Alexis Sánchez e Isaac Romero, 2-2 al final.
Vamos por orden. A ver, Santi Ortega, Sevilla, buenas noches.
Canallas, buenas noches a todos.
Ha sido un buen derbi, ¿eh? Ha sido un buen derbi.
Bueno, se lo preguntas a un aficionado del Betis, te va a decir que no tanto al final. Que no tanto al final, pero bueno, ha habido una parte para cada equipo. Y parece mentira que el Betis haya dejado escapar ese marcador de 2-0 conseguido con mucha solvencia en la primera parte. Es decir, esto de que decíamos que el Betis es superior, que lo es en estos últimos tiempos, que está clasificado siempre para Europa y que es más que el Sevilla en este tiempo más contemporáneo de las últimas temporadas, no ha sido capaz de mantenerlo, que ha puesto en serio riesgo el poder puntuar hasta el punto de que Acoradán ha tenido una ocasión al final clarísima, y es por ello que ha pasado varias cosas en el partido, ¿eh? Han pasado varias cosas al final. Incluso Antony y Cucho han tenido un problema con los aficionados allí detrás al finalizar el encuentro. Ha tenido que aparecer a tu rival. En fin, ha sido una historia un poquito más tensa para el jugador del Betis y para el aficionado del Betis, que veía que podían apalizar al Sevilla y realmente no han perdido de milagro.
Ahora te pregunto por el tema de las entradas, porque el Sevilla ha hecho un comunicado donde dice que va a devolver el dinero a sus aficionados. Ahora nos cuentas por qué, pero antes, Fran Ronquillo. Ronqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Qué han dicho los protagonistas después del partido?
Bueno, Isaac ha estado con nosotros en Carrusel, en una entrevista en la que Dani Garrido le ha estado pidiendo explicaciones, sobre todo por esa celebración tras el gol que él mismo había marcado. Y van a escuchar la explicación del futbolista, que quiere poner por delante que no llevaba intención de molestar, aunque no lo consiguió porque estaba claro que el hecho de que la camiseta de Isaac, que se la había quitado tras el gol, acabara en el banderín de córner, sí que acabó molestando a los futbolistas del Betis. Escuchen, porque ha sido un pasaje de la entrevista en directo que le hemos hecho en Carrusel al autor del gol del empate.
Me he quitado la camiseta porque es como me ha salido la celebración, no porque quería provocar a nadie ni nada de eso. Y bueno, ya después la ha cogido Acor. Creo que han venido los jugadores del Betis y la verdad que no me he fijado en lo que ha ocurrido, pero mi intención solamente ha sido celebrar el gol, porque creo que un gol en un partido de estos, pues te entra mucha euforia, muchas ganas de celebrar, y bueno, así me ha salido a mí, pero creo que no ha sido para cabrear a la gente ni nada de eso.
Bueno, está bien que lo explique. Lo que ocurre es que se ve la imagen como Acor te agarra la camiseta y la pone encima. ¿A ti eso te parece bien? ¿Crees que Acor lo podría haber evitado? ¿Era mejor evitarlo?
No, bueno, al final pues se pueden evitar muchas cosas, pero bueno, si le ha salido eso es por el partido que es, ¿no? Al final íbamos perdiendo todo el partido, hemos logrado empatar, te pueden salir muchas cosas, una puede estar mejor, otra peor, pero bueno, al final también es como se lo tome la gente, y yo qué sé, no te puedo decir más nada, porque creo que un gol aquí hay que vivirlo y estar dentro para saber lo que te entra en el cuerpo.
Bueno, por lo menos ha dado la cara Isaac y ha explicado esa circunstancia del partido. La otra cara de la moneda la representa el Betis, en este caso Aitor Ruibal, nada más acabar el encuentro, donde ha confesado la relajación de la segunda parte, refugiados posiblemente en un resultado que los llevó a pensar que estaba todo controlado, y ha acabado incluso pidiendo disculpas a la afición bética por no haber sabido sacar adelante un partido que tenían prácticamente ganado.
Lo hemos tirado al garete nosotros, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final. Sí que es verdad que ya las fuerzas ya fallaban un poquito porque aún sigo, el segundo gol de ellos ha sido un palo bastante duro. No servirá de nada, pero bueno, pedir disculpas a todo el mundo, ¿no? Que se ha partido hoy la cara por nosotros, dolidos porque queríamos la victoria como nadie y lo teníamos, creíamos que lo teníamos hecho, y ese ha sido el error.
Ronqui, a descansar, muchas gracias, buenas noches.
Abrazo a todos, buenas noches.
2-2 al final. Antes de saludar a... Bueno, lo hacemos ahora ya que están preparados Benjamín Zarandona y Chazarri. Hola a los dos.
Hola, muy
hola, buenas noches. Que...
Antes de que analicéis futbolísticamente el partido, Santi, lo que decíamos antes, ¿qué ha pasado con los aficionados del Sevilla y por qué el Sevilla dice que va a devolver el dinero de las entradas?
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado después del encuentro, ha comunicado el Sevilla que, siendo consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo. Ya va a comunicar en los próximos días cómo se devuelve el dinero de las entradas a los 600 aficionados del Sevilla que han acudido al partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Según nos cuentan, el acceso de estos aficionados al Estadio de la Cartuja ha sido de un cacheo a ratos, incluso para algunos de los bastantes aficionados que han ido, un poco sonrojantes, descalzados, algunos quitándose la ropa, en fin, que lo han considerado excesivo. Que no era necesario todo esto, y finalmente el Sevilla ha optado sobre la marcha por anunciar que les devuelve el dinero. Ha sido el motivo por el que se emite este comunicado, en la forma en la que han tratado a los aficionados en el cacheo de acceso al estadio.
¿Y cuánto valían las entradas?
Creo que son, estos Chazarri me lo podrá confirmar, habitualmente hay un pacto de precio de unos 30 euros, ¿no?
Creo que tiene 30 euros de club a club y es precio único fijado a principio de temporada y,
eso es.
Y ya está, o sea, eso es lo que
18.000
para...
euros. Son 600 aficionados, 30 euros, 18.000 euros. Gracias, Santi.
Buenas noches.
Aguántate. Vale.
Bueno,
quédate un segundo, sí, quédate un segundo, sí, Santi. No,
te daba las gracias por la información.
Vale.
Ya solamente por el tono de Benjamín, con el que ha dicho buenas noches, entre que igual ha dormido destapado, como dijo...
Tengo un trancazo, bueno, sí.
Pero entre dormir destapado y que se ha torcido el derbi, no ha sido tu mejor tarde, ¿eh?
No, yo lo estaba diciendo. Fíjate que Chazarri era más negativo que yo, que estaba diciendo que estoy preocupado que no le metan 3 o 4 Betis al Sevilla, y yo en ese caso tenía lo contrario, ¿no? Yo estaba viendo el partido, lo estaba anunciando y estaba diciendo el Sevilla, como meta el primero, se va a meter en el partido seguro, porque el Betis no ha sabido interpretar, y es lo que estaba diciendo el tuyo rival. O sea, el Betis se pensaba que con este 2-0 pues ya tenía el partido resuelto, y bueno, iban a jugar ahí un poquito a defender, a salir un poquito a la contra, y hoy no la ha valido. Otros partidos la ha valido, pero hoy con el derbi no la ha valido. Esa es la realidad. Es una pena, porque ha hecho una primera parte magnífica, la verdad, y la segunda parte pues se ha echado a dormir. Se pensaba que Sevilla no iba a llegar o iba a llegar poco, y al final, bueno, pues yo, Acuadada se ha podido meter y también ha podido meter Abde.
¿Y das por bueno, Chazar, el empate para el Sevilla?
Sí, hombre, por supuesto, el empate es muy bueno para el Sevilla. Mentalmente sale fuerte, ¿no? El Sevilla, a raíz de este empate, cree un poquito más en él, ¿no? Porque estaba... Vamos, yo lo he visto cao, al menos, ¿eh? Yo lo he visto, pero muerto en el descanso. Un partido que tenía pinta de ser un auténtico destrozo. Poco a poco, en la segunda parte, entre que el Betis se ha ido y el Sevilla ha jugado una buena segunda parte, pues se ha metido con ese golazo de Alexis Sánchez, y luego este punto, tal y como estaba el Sevilla en el campo, yo creo que es buenísimo. Es buenísimo, y además, matemáticamente, que es lo que importa, sirve para alejarte un puntito más de la zona de descenso. Así que ya está 6. Eso es una buena distancia, y claro que este punto refuerza claramente al Sevilla y le sabe mal al Betis.
Y lo de Anthony después del partido, Santi, es bastante impactante, ¿eh? La imagen de la estrella del Betis saltando la publicidad, dirigiéndose a la grada, No sé qué consecuencias va a tener, qué recorrido va a tener en los próximos días, pero es una imagen muy, muy potente.
Los jugadores del Betis se acercaban, los del Betis a esa grada, los del Sevilla a la contraria, a agradecer el apoyo de sus aficionados, y le han empezado a recriminar a Anthony su mal partido, gol aparte, realmente no ha estado a la altura del encuentro, y no ha sido el Anthony definitivo y decisorio que es capaz de meter a su equipo arriba,
y no le ha sentado nada bien esas críticas al brasileño que se ha puesto con Cucho también en una situación de estrés muy potente, ha tenido que ir hacia allá Aitor Ruibal, la seguridad, creo que andaba por ahí Chimi Ávila también, bueno, ha sido un momento de tensión un poco peculiar porque era, en este caso, béticos contra su estrella principal o segunda estrella después de Isco, ¿no?
Os la tiro a los tres, porque lo decís siempre, que no hay otro derbi como el sevillano, pero realmente es que no lo hay, ¿eh? La forma de vivirlo, la previa, el post, durante, partidos que parece que ya no tienen más historia y de repente te sorprende. Hoy, después del 2-2, todo lo que ha pasado después del 2-2, la de Abde, la de Acor Adams, es que realmente es un derbi distinto.
Me gustaría de esta forma destacar la bestialidad que se ha montado en el campo del Betis hoy de inicio. Ha sido 66.000 y pico de personas, quitarle 600 del Betis o algo así, del Sevilla quiero decir. El ambiente, el colorido, la sonoridad de todo aquello. No hay muchos campos en España ni en Europa que puedan presumir de hacerlo. Y efectivamente al final terminan siendo partidos que cuando salen así más abiertos, no tan cerrados como otros, sí pasan muchas cosas. Y como todo lo que ocurre va tan ajustado, el marcador apurado, Abde ha tirado al poste, Acorada ha tenido que sacar Diego Llorente al final, ha tenido también un disparo, es Januzaj que se había colocado bien el balón pero lo ha mandado fuera. En fin, se convierten en partidos que llaman mucho la atención y son muy diferentes, sí.
Al final empate, 2-2 entre el Betis y el Sevilla. El Betis queda quinto, 43 puntos, el Sevilla un décimo con 30. Aguantad un momento porque le vamos a poder preguntar también por este partido al protagonista que ya está en sintonía de la cadena SER en el Carrusel Canalla. Isa Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, sí, Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Habíamos quedado con él antes del partido, por tanto, iba a entrar, ganara, perdiera o empataran Betis y Sevilla, porque hoy está feliz, ya que el club que preside, el San Fernando 1940, ha conseguido el ascenso de categoría. Cuéntanos, Isa.
Eso es, ayer fue un día muy muy emotivo, ¿no?, para la ciudad de San Fernando, esta ciudad gaditana, porque como comentabas, el Club Deportivo San Fernando 1940 certificó ayer su ascenso a la segunda división andaluza después de ganar al Conil B por 4-0. Quizás en otro momento, pues este ascenso se hubiera celebrado como uno más, sin más, pero este tiene especial importancia, Antoni, y sí que porque este club, el Club San Fernando 1940, se fundó este mismo verano después de la desaparición del San Fernando Club Deportivo, que era el equipo de la ciudad, y claro, un hombre de esa ciudad de fútbol como Monchi, pues peleó para que San Fernando no se quedara sin equipo, y fíjate lo que ha conseguido el equipo con tan poquitos meses de vida. Monchi, que ha ganado muchos títulos a lo largo de su carrera, pero imagino que el de ayer, no sé si será el más especial para él.
Monchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Kai, buenas noches.
Ahora te preguntamos por el Betis-Sevilla. No sé si ha faltado un gol del Sevilla para que tu fin de semana fuera redondo, pero antes, el ascenso del San Fernando es quizá uno de los logros que más ilusión te hacen de tu carrera deportiva.
A ver, a nivel emotivo, posiblemente el que más. Al final hay un componente muy de mucho sentimiento, ¿no? En mi ciudad es el sitio donde me vio nacer, es donde empecé, ¿no? Y como bien decía Isabel, hace 8 meses, 9 meses estábamos todos muertos, no existía nada, era la nada absoluta. Y bueno, y ayer, después de mucho trabajo, de mucho sacrificio, bueno, pues pudimos vivir una alegría, ¿no? Y no celebramos el ascenso en sí porque, bueno, tampoco es que hayamos hecho nada fuera de lo normal, ¿no? Porque se veía venir, ¿no? Son 19 partidos ganados. Ayer celebramos que estamos más vivos que nunca, ¿no? Celebramos y le mandamos un mensaje a, yo creo que a mucha gente, de que San Fernando es distinto, ¿no? Y que no se nos puede dar por muerto porque estamos más vivos que nunca. Y eso fue lo que ayer, pues, la ciudad celebró de manera, yo creo que espontánea, pero también muy intensamente.
Tienen que saber, sí, que los oyentes que no lo recuerden, que el verano pasado el Monchi de la Premier estaba permanentemente remangándose, cogiendo el teléfono, porque hubo semanas de verano que parecía que podía haber una moratoria, que podía que cambiarse a lo mejor las normas para que el San Fernando de toda la vida no desapareciera. Ya desde el verano lleva Pacheco arriba y abajo con el San Fernando, que sí, que no, que sí, que no. Realmente, Monchi, fue un desgaste emocional para la ciudad, para la afición. para toda la gente que tenía cariño por el San Fernando, el agotamiento mental de ver cómo te quitaban a tu equipo, y aunque no sea, como dices, un super éxito, sí esa bandera que estás reclamando ahora, ¿no? De que no se puede tratar de cualquier manera un club. Recuerdo que era imposible hasta dar quién manda, dónde está la propiedad, dónde está el de las acciones, que fueron días de muchísima incertidumbre.
Sí, fueron días muy duros, de muchas gestiones, de mucha incertidumbre, y desgraciadamente el final fue el que se preveía, pero no por ello menos doloroso. Pero ese mal momento, ese mal rato, esa sin razón, ese sin vivir, fue el germen que gestionó, o que gestó, mejor dicho, el club actual, ¿no? De ahí surgió la idea, la ilusión, el ánimo, el cariño por hacer algo, ¿no? Y bueno, yo dejé todo, dejé el Aston Villa, dejé el fútbol profesional para involucrarme con mucha gente, ¿no? Gracias a Dios, con un ayuntamiento volcado, con un grupo de trabajo, con René Ramos, que también me está ayudando mucho, con la afición, bueno, para intentar, bueno, recuperar ese sentimiento azulino, ¿no?, que le decimos aquí, ¿no? Y la verdad que ha sido un año difícil, como he dicho anteriormente, pero muy gratificante, muy, muy gratificante. Ver lo que ayer vivimos en el mismo sitio donde hace, bueno, un 12 de julio llorábamos por la desaparición del antiguo club, ver ayer a tanta gente, ver ayer en un estadio de la novena categoría casi 5.000 personas disfrutando, wow, muchos niños vestidos de con la camiseta de azul del San Fernando, eso no tiene precio, no tiene precio de verdad, ¿no? Y lo dice uno que, como bien habéis dicho, algo he vivido, ¿no? Algo he vivido con mi otro club, ¿no? Con el Sevilla, ¿no?
Monchi, para el que no lo sepa, Sergio Ramos también ayudó mucho, ¿no?, para que el Club Deportivo San Fernando 1940 viera la luz, ¿no?, y no se acabara el fútbol en San Fernando. Si no me equivoco, él es vocal dentro de la junta directiva del club.
Sí, bueno, como habéis comentado primero, esto tiene un momento, un inicio, ¿no?, que fue allá por julio, y tuvimos que crear el club. Y bueno, entre René, Sergio y mi hijo Alejandro y yo, bueno, montamos una junta directiva, y bueno, Sergio evidentemente no está en el día a día, pero sí sé que se alegra y nos ha ayudado dándole visibilidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, después del partido puso un post que, bueno, ha tenido, que creo que son 1 millón y pico de visualizaciones, y para eso para nosotros, para un proyecto tan humilde pero tan bonito, pues es importante. René sí está más en el día a día porque es vicepresidente, pero yo agradezco a la familia Ramos, como ellos lo saben, el haber querido estar cerca de mí en este proyecto de mi ciudad, de mi pueblo, de mi vida, ¿no?, que es San Fernando, ¿no?
Pues esta es la historia que recién empieza del Club Deportivo San Fernando 1940, equipo presidido por Monchi, vicepresidente René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, que también forma parte del proyecto, como nos está explicando el propio Monchi, que no sé si das por bueno el empate de tu otro equipo, que es el Sevilla, o te ha faltado ese tercer, bueno, gol para estar ya definitivamente feliz este fin de semana.
A ver, depende cuando me haga la pregunta. Si me hubiera hecho la pregunta en el descanso, te digo que ojalá podríamos empatar. Ahora me ha faltado ese gol. Bueno, de hecho, lo he comentado con un amigo mío. Si mete a la cuadrada, me voy otra vez al Ayuntamiento de San Fernando, me subo al balcón, aunque yo estuviera solo, y me pongo a celebrarlo. Bueno, porque, bueno, el partido ha sido muy duro para los que sentimos en rojo y blanco, pero creo que el equipo ha estado a la altura de lo que yo creo que la frase que mejor define al sevillismo, ¿no? Dicen que nunca se rinde, ¿no? Y sin nada que celebrar, pero con mucho que presumir, ¿no? Presumir de que hemos el equipo, ¿no?, ha sido fiel al sentimiento sevillista, ¿no?
La relación de Monchi con el Sevilla la conoce todo el mundo, 11 títulos por ronda de finales, y la cantidad de gente que se acuerda, Ramón, de ti, y estos días más, porque en los derbis tú eras muy ganador también, bajo tu dirección deportiva, es decir, que no sé la cantidad de mensajes que te habrán llegado, pero ya te digo yo que muchos se acuerdan en los correos de Radio Sevilla de tu figura, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido una tarde donde he estado, bueno, pues me he sentido querido otra vez, ¿no? Porque, bueno, he puesto algún tuit, comentando lo que he comentado con vosotros, ¿no? Y la verdad que las muestras de cariño son muchas, ¿no? Pero, bueno, es bonito, ¿no? Es bonito que la gente se acuerde de uno y, bueno, yo estoy ya en otra etapa, estoy muy, muy involucrado con mi club, con mi ciudad. Muy contento, muy feliz, muy satisfecho, pero no puedo olvidarme del club que me ha hecho, me ha dado todo, ¿no? Y yo soy sevillista y seguiré siéndolo siempre. Y en partidos como estos, como tú bien dices antes, a mí me encantaba, ¿no? Porque conozco perfectamente la ciudad, ¿no? Y más allá de la broma, del chascarrillo, pero siempre del respeto, entiendo lo que es la rivalidad y, bueno, pues sé manejar esos tiempos porque lo he vivido, lo he gozado y también lo he sufrido, ¿eh? Que también mis números en Derby son muy buenos, no creo que haya mucha gente con esos números, y eso me permite, ¿no?, de tener una visibilidad, una visión muy